Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Ro Freda. Es momento de hacer focus en lo que suma.
...34 minutos están pasando en este momento de las 11 de la mañana... y tenemos en línea al economista Mauro Mendiburu. Es máster en Economía y Finanzas, profesor de Economía, asesor de inversiones financieras, y además nos regala unos minutos para ponernos un poco a tiro con todo lo que está pasando. Buen día, Mauro, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bueno, agradecerte desde ya porque sabemos que has tenido una mañana muy, muy ocupada. Pero bueno, la economía va de la mano de todo lo que está pasando, ¿no? Hay un problema muy grave de salud, pero que también tiene un potencial efecto en la economía, y lo hemos visto en todas estas conferencias de prensa que noche a noche da el gobierno. La pregunta, Mauro, que nosotros, así como que nos viene agarrada de todo lo que han sido las medidas que el gobierno tomó, sí. Nos da la sensación, y no somos ni economistas ni cercas, ¿no?, pero nos da la sensación como que son medidas pensadas a un problema que no solo está pasando ahora, sino que va a suceder por un plazo un poco de unos meses más, no se sabe, ¿no?
A largo plazo.
La gente está exigiendo una cuarentena obligatoria, pero ¿cuáles serían las consecuencias económicas de una cuarentena obligatoria? ¿Está bien? ¿Está mal? O sea, ¿cómo lo vos como economista estas medidas? Si te parece también lo mismo o no, ¿y cuál sería el impacto de una cuarentena, ¿no?, desde la economía?
Bueno, es la pregunta, sí. Yo te voy a dar mi opinión personal, obviamente. Las consecuencias de la cuarentena, la que está realizando Argentina en este momento, por ejemplo, sí, o la que se habló en algún momento por parte, creo que, del sindicato médico de realizar, sí, implicaría prácticamente la paralización económica del país, ¿sí? A excepción de alguna región que podría seguir operando, pero internamente, no sé, me pregunto, por ejemplo, o me comento, por ejemplo, bueno, una estancia podría seguir produciendo soja o plantando soja, sí, bueno, pero no la podría comercializar porque, claro, automáticamente tendría la dificultad de la comercialización. El impacto económico es terrible, o sea, es muy fuerte, y una medida de esta naturaleza tendría que tener una justificación muy importante, porque, te repito, es de un día para el otro paralizar la economía y con unas consecuencias que son muy graves.
Que afectarían tal vez esas consecuencias económicas, generarían más daño en la salud inclusive que el virus este.
En mi opinión, sí. O sea, yo creo que no se han dimensionado, o hay algo que no sabemos, que el virus tiene algo que realmente mucho más grave de lo que pensamos. No es lo que las cifras están manifestando, no estoy subestimando las cifras, pero esto no es la peste negra de la Edad Media, en donde, claro, las dos terceras partes murió directamente. O sea, tendría que ser algo así de fuerte como para justificar una cuarentena y paralizar la economía completamente. A uno le cuesta creer que no haya alternativas a algo así. Voy a poner para que el oyente me entienda. Paralizar la economía implicaría que deberíamos de vivir de nuestros ahorros siempre que exista algo que se nos ofrezca. A ver, voy a poner dos ejemplos. Primero, yo vivo todos los meses de mi sueldo. Paralizar la economía quiere decir que yo no voy a tener sueldo por el tiempo de la cuarentena. Si Bien. Tengo ahorros, bueno, podría alimentarme, vestirme o comprar, no sé, gas, lo que sea. Si no tengo ahorros, ni siquiera puedo hacer eso. O sea, me están impulsando directamente al abandono absoluto. O sea, eso sí es algo que puede generar, en primer lugar, más impacto que la enfermedad en sí. Habría que medirlo muy bien, pues repito, o no es lo que estamos viendo. En segundo lugar, aún si yo tengo ahorros y puedo desahorrar durante el periodo en el cual no tengo ingresos, que es cuando se para la economía, No queda claro si yo voy a tener alimentos o productos con los cuales poder cubrir mis necesidades. O sea, que ni siquiera estoy en esa situación. Para que la gente entienda, es una especie de economía de guerra. como algunos economistas están llamando a nivel internacional. Quiere decir que ni siquiera en esa situación, que es lo que explica un poco la locura de la gente cuando va al supermercado a abarrotarse. Bueno, esperan que mañana no esté esa mercadería. O sea, no lo están haciendo irracionalmente, lo están haciendo porque tienen ese temor.
Claro, y yo creo que parte inclusive de la falta de conocimiento de las palabras, ¿no? Porque la gente está asociando pandemia a muerte, y en realidad pandemia es contagio. Exactamente. O sea, y creo que ahí implica y ahí empieza toda esa cadena de pánico, que hoy lo hablamos de temprano, que genera la gente y por eso esas medidas, ¿no? Y aparte, por otro lado, también acá nos están mandando mensajes que me parece genial que la gente participe. El tema de proponer políticas de Estado desde las organizaciones, desde los sindicatos, desde las políticas de Estado son políticas de Estado. Y tenemos que tener como un eje, ¿no? Focalizarnos en algo.
Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que lo que está faltando en todo este episodio, desde que arrancó hasta hoy, lo he dicho, y es una opinión personal, por supuesto, es que nos damos cuenta que nos están faltando líderes mundiales, ¿no? Acá nadie encaminó este tema por el mejor lugar y todo el mundo está, bueno,
probando
y lo que el otro hizo, por algo lo hizo y yo voy a hacer lo mismo. Y daría la impresión que esto no tiene guía. Y nosotros los seres humanos, sí, es verdad, nosotros tenemos dos, esa parte de lo que mi especialidad, que es la economía del comportamiento, tenemos dos formas de hacer trabajar nuestro cerebro, un lado racional y uno irracional. Y actuamos muchas veces de una forma y a veces de la otra. Cuando aparece alguna palabra que nuestro lado racional no logra absorber, pasamos inmediatamente al lado irracional, y la palabra muerte es una de ellas. El cerebro no logra comprender qué quiere decir eso, y entonces entra el pánico. Y es lógico, es comprensible, pero justamente lo que nos ha faltado es que alguien nos guíe, como en otros momentos difíciles, y que el daño sea el menos posible. Lo que estamos viendo es un daño enorme desde todo punto de vista, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo.
Claro que sí. Ahí tendríamos, por lo que vos estás hablando, yo me recuerdo alguna de las charlas que hemos tenido acá en Focus con algunos grandes neurocientíficos, ¿no? La comunidad científica es un aliado. A esta hora.
Sí, exactamente.
Bien, estamos tomando de nota en todo lo que estás comentando, porque es bueno, ¿no?, estas aclaraciones. Para nosotros era primordial hablar contigo, Mauro, porque bueno, justamente uno hoy en día, con esto de que mucha gente se queda en casa, las redes sociales son un arma de doble filo, la gente opina sin conocimiento y genera, esa opinión genera como unas olas gigantescas, ¿no? Sí. Y opina todo el mundo de todos lados. Por fuera de lo que es la política, me parece correcto esto que está haciendo el gobierno de dar día a día señal de lo que está sucediendo y las medidas que se están tomando, pero bueno, uno a veces tampoco tiene conocimiento para evaluar si es correcto o no. Nos sacaste de una gran duda. La cuarentena paraliza el país y no es necesario.
A mi entender, dado los datos actuales, no, repito, a menos que haya otra información que...
Sí, que la realidad cambie, claro.
Exactamente, porque hay que... A ver, en economía siempre decimos lo mismo, todo hecho tiene su costo, nada es gratis. Claro. Lo que hay que hacer es saber medir esas cosas, o sea, si hay algo cuyo costo es tan grande que no tomar una decisión generaría ese costo y es tan enorme y yo lo puedo evaluar, bueno... Es un análisis de costo-beneficio. El beneficio es mayor que el costo, yo lo tomo. Pero no hay medida que no tenga costo. El no hacer nada tiene su costo también. Con esto no estoy diciendo que no haya que hacer nada o que haya que hacer. Simplemente que hay que medirlo y ser bastante frío. Y a veces la frialdad es lo que caracteriza al líder. O sea, bueno, si tomé esta decisión porque sé que va a tener este costo, pero el beneficio es muy superior, me queda claro cuál es. A mí lo que me da la impresión es que se están tomando muchas medidas a nivel mundial sin analizar el costo correspondiente ni el beneficio correspondiente, y por consiguiente se van a generar unos impactos que cuando aparezcan van a ser muy fuertes, muy violentos y difícil de revertir luego. Sí. Y eso es triste.
Esa famosa frase de la ministra de Economía de mantener los motores de la economía encendidos no está tan errada como... claro, el tema es ese, son temas muy técnicos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos opinar? ¿Cómo podemos evaluar? Hay que escuchar y bueno.
Y tratar de aplicarlo, ¿no? De repente el que nos está escuchando y está, como vos bien decías al principio, Mauro, tiene su sueldo, no sabe cuándo va a volver a cobrar un sueldo. Tiene que organizarse, tiene que aprender a administrarse de otra manera.
Sí, sin dudas. Es una situación totalmente distinta a la que vivíamos hace un mes atrás, sí. Y también va a generar, más allá de cuando termine este problema, va a generar un cambio social muy importante. O sea, uno está viendo hoy en día actitudes sociales que antes no veía. Cuando uno se acerca a otra persona, esa otra persona lo mira como si uno tuviera una peor de las pestes del mundo, ¿verdad? Sí, sí. Eso no lo teníamos, al contrario, nos abrazábamos y bueno, tan distinto, bueno, estas cosas generan cambio. El mundo ha tenido, no de este tipo, eran mucho más fuertes. Tuvo la gripe española en 1918, donde fallecieron como mínimo 45 millones de personas. Era una gripe de estas características, pero estoy hablando de que fallecían, no que se contagiaban.
Claro.
45 como piso, porque no había estadística suficiente. Y más atrás tenemos la peste negra en la Edad Media, terminó con las 2/3 partes de la población. Pero para poner el ejemplo este, que es muy violento, pero para que la gente logre entender, miren la irracionalidad del ser humano. Cuando la peste negra, en la Edad Media, las personas claramente con su ignorancia, y nosotros somos ignorantes hoy en día, mataban a los gatos porque pensaban que eran enviados del demonio, ese tipo de cosas de aquella época. Y los gatos eran los que mataban a los ratones, que eran los que estaban contagiando la peste. O sea, la irracionalidad hizo que esto fuera mucho peor que lo que podría haber sido. Si hubieran dejado a los gatos vivos, la enfermedad no se hubiera propagado tanto, porque el transmisor, que era el ratón, hubiese sido exterminado más rápidamente, o por lo menos mucho más controlado. Justamente, mataron al que controlaba, y por un tema de ignorancia. Eso es lo que tenemos que evitar. Sí, la comunidad científica tiene que ayudarnos a entender realmente, de no asumir costos o no tomar decisiones que terminen siendo más graves que el problema en sí mismo.
No matar al gato. Clarísimo el concepto.
Impresionante,
agradecerte muchísimo.
Está por todos lados, está agradeciéndote, nos llegan mensajes por WhatsApp, no te imaginas cuánto te lo vamos a reenviar.
La claridad, ¿no?
Es eso. Es tener las cosas claras, que alguien explique. Digo, qué bueno sería que la ministra de Economía diera estas explicaciones así también, ¿no? Lo que pasa es que lamentablemente en estos países uno no se puede sacar a veces el partido político y no lo llega a entender, ¿no? Pero en este caso, a nosotros así, haciendo comunicación con personas que saben, nos ayudamos a nosotros y los ayudamos a todos los que nos están escuchando también a entender, porque no es tan difícil cuando uno lo explica así clarito como vos lo acabas de explicar, Mauro.
Bueno, me alegro que así sea. La idea mía ha sido siempre, tanto en la crisis del 2002 como en la actual, más allá del pensamiento político que tiene uno en siempre, todos tenemos nuestro pensamiento, que la gente viva mejor. Eso es lo más importante, y lo que uno colabore hacia eso, para eso estamos.
Y estamos todos juntos en esta, no hay manera de salir si no es juntos, separados pero juntos. Muchísimas gracias, Mauro, ha sido un placer. Sí. Seguramente te llamemos en una semanita para que nos sigas contando cómo avanza esto, si estás de acuerdo.
Con gusto, muchas gracias y disculpen los inconvenientes, que ha sido un día terrible hoy.
Me imagino que ustedes deben estar exhaustos, toda la gente los debe demandar, pero bueno, gracias por hacernos este rato para nosotros.
Ha sido un gusto.
Hablábamos con el economista Mauro Mendiburo, máster en Economía y Finanzas, profesor de Economía, asesor de inversiones financieras, pero además, claro, en su concepto.
El profesor, viste lo que hablábamos hoy, cuando uno sabe, pero aparte sabe transmitir con claridad las palabras justas en 10 minutos, en 15 minutos nos solucionó un montón de dudas, y ojalá que a ustedes también, ¿no? Para no seguir repitiendo cosas que no sabemos, para saber usar a las palabras adecuadas, para no ponerle a las palabras una carga que no tienen.
Exactamente.
Eso no quiere decir que no nos tengamos que dejar de cuidar, ¿no? Pero, bueno, escuchemos a los que saben.
Escuchá a los que saben.
Es el mejor mensaje, porque la ignorancia es lo peor que te puede ayudar en este momento.
A mí me encantó. Matamos al gato con la ignorancia. Hasta las 12 hacemos Focus.
Focus.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories.